Buenos días, bienvenidos una vez más a Asamblea en Español. Como siempre, gracias por estar con nosotros. Si ve la iglesia un poco vacía es porque hay cierto evento por ahí que se llama la Copa Mundial. Y hoy hay un juego muy caliente en particular y yo sé lo que usted está pensando. Usted está pensando, ojalá el pastor predique 9 minutos para que empiece el juego, porque ya veo que lo vamos a poner en la pantalla aquí apenas se acabe el servicio. Pero no creo que esté de acuerdo con predicar 9 minutos. Y algo que sí podemos estar de acuerdo es que hay que orar para que México gane, porque va a necesitar la oración. está fuerte. Bienvenido una vez más. Pues muy bien, estamos estudiando el libro de Hechos. Estamos de regreso a nuestra serie titulada Enviados, como usted la ve ahí en su boletín y en algunos carteles que tenemos por allá afuera. Es una serie acerca del libro de Hechos que habíamos empezado hace un tiempo y la pusimos en pausa para dar otra serie y le había prometido que iba a terminar el libro de los Hechos en el verano, así que lo prometido es deuda. Y hoy vamos a estar una vez más de regreso al libro de los Hechos. Algo interesante pasó en estos primeros años y estos primeros siglos donde la iglesia, la primera iglesia, los primeros cristianos hicieron una linda obra después que Jesús ascendió al cielo de donde vino. Y en el año alrededor del 325 después de Cristo, el Evangelio de Jesucristo se había expandido, pero increíblemente. Tanto así que dicen los historiadores que casi la mitad del Imperio Romano habían creído, habían puesto su fe y su confianza en Jesucristo. Y lo asombroso de eso es que este gran movimiento empezó con solo 12 personas comunes. Personas que no tenían poder, personas que no tenían tampoco dinero, personas que no tenían prestigio social alguno, no tenían popularidad. Yo creo que si en ese entonces hubiera existido Facebook, lo que es los 11 discípulos y Pablo, creo que no hubieran tenido ningún amigo en Facebook, porque en realidad no eran nada populares y entre ellos iban muriendo precisamente por compartir el evangelio, así que se hubieran salido de Facebook rápido, pero no eran celebridades, no eran nada populares, eran personas comunes como tú y como yo, 12 personas comunes que a pesar de que no tenían nada de eso, sí tenían una convicción absoluta del amor incondicional de Jesús para salvarnos. Una convicción absoluta que Jesús había resucitado, que Él vive, que Él viene otra vez y que Él está con nosotros a través de su Espíritu Santo. Y la llave del por qué el Evangelio se expandió tan rápido fue porque cada persona que creyó en la obra de Jesús por sus pecados compartía esas buenas noticias con otros. O sea, que no era solamente ellos, sino todos los que creían en Jesús. Hay un principio que a mí me gustó mucho la primera vez que lo leí en un libro de C.S. Lewis. Y el principio es que no hay nada que te maraville que no compartas. No hay nada que te maraville que no compartas. Cuando algo te impresiona, cuando algo te trae gozo y alegría, usted lo comparte, ya sea una oferta, ya sea una gran venta, ya sea algo con tus hijos, nietos, un carro nuevo que Dios te permitió comprar, lo que sea que te asombra y te hace sonreír, eso usted lo comparte. Y esto es lo mismo que pasó aquí en Hechos y lo que pasa en una comunidad verdaderamente cristiana. La gracia, el perdón y el amor de Jesús por ti te ha dejado tan perplejo, tan maravillado, tan maravillada, que tú no puedes contener compartir eso con otras personas. Y quiero que veamos hoy 3 conversaciones acerca del Evangelio de Jesucristo con 3 personas completamente diferentes. Y oro que Dios nos ayude a ti y a mí a comprender por qué este amor de Jesús es como ningún otro y que lo más lindo que podemos hacer en la vida es compartirlo. Y las 3 conversaciones las hallamos en Hechos capítulo 16, versículo 13 en adelante. Hechos 16, 13 en adelante. La primera conversación, ahí estaban los discípulos. Dios los había enviado a un lugar que se llamaba Macedonia. Y la primera ciudad donde llegan es una ciudad que se llama Filipos, que es parte de Macedonia. Así que ahí llegan los discípulos, llega Pablo, llega Silas. Y dice que un sábado, versículo 13, Salimos fuera, hablando ellos, fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Nos sentamos y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. El Señor le abrió el corazón para que estuviera atento a lo que Pablo decía. Aquí vemos la primera persona con la cual Pablo y Silas comparten el Evangelio en esta nueva ciudad. Lidia. Lidia se llamaba ella. ¿Quién era Lidia? Bueno, Lidia era una mujer de negocios. Era una mujer muy afortunada financieramente hablando. Era respetada. También era religiosa. Pablo la encuentra, ¿dónde? En la reunión de oración. Una mujer religiosa, pero no seguía a Jesucristo. Que curiosamente es el problema de muchos de nosotros, ¿verdad? Somos religiosos, inclusive quizás oramos como Lidia, pero tristemente pensamos que es mejor regir nuestra propia vida y hacer las cosas a nuestra manera que seguir a Jesús. ¿Cómo es que este primer personaje de los tres que vamos a ver en este mismo capítulo, cómo es que Lidia, esta mujer de negocios, llega a confiar en Jesucristo? Muy fácil. Pablo entabla una conversación con ella acerca de Jesucristo. Así de fácil. Y mientras Pablo está hablando, dice el versículo 14, me encanta esto, bien bello, dice, el Señor le abrió el corazón a Lidia para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Quizás hoy tú te encuentras como Lidia. Nunca pensaste venir a una iglesia, especialmente durante la Copa Mundial, pero hay algo en tu corazón que te empuja a buscar a Dios, y ese algo es Cristo Jesús operando en tu ser a través de su Espíritu Santo para que por fin encuentres amor del bueno, encuentres a Dios. El próximo versículo nos revela que Lidia creyó en Jesús después que Pablo compartió el Evangelio con ella. Dice, y cuando fue bautizada junto con su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, hospedaos en mi casa. Y nos obligó a quedarnos. Bien insistente, ¿verdad? Me imagino a Lidia discutiendo con los discípulos, quédense por favor. Ellos, no, gracias, tenemos que seguir. No, 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 quédense, quédense. Hasta que insistió y los convenció que se quedaran en su casa. La segunda conversación acerca de Jesucristo la vemos en el siguiente versículo con otro personaje. Aconteció que mientras íbamos a la oración, y note que ellos van de regreso a ese lugar donde ellos primero compartieron el Evangelio con Lidia, dice que mientras iban a adoración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancias a sus amos adivinando. Esta mujer es lo opuesto a Lidia, porque esta mujer es esclava. Por eso dice el versículo que trabajaba para dar ganancias a sus amos. Y no solamente es esclava, también estaba poseída por un demonio, por un espíritu malo. O sea, que es esclava físicamente y espiritualmente también. Esta es una mujer maltratada, esta es una mujer lamentablemente que tomaba ventaja de ella, esta es una mujer herida. Y ella no está de camino a la oración, como ellos estaban de camino a la oración. Ni ella estaba orando como lo estaba Lidia tampoco, la religiosa. Para empezar, no podía ir a la oración porque era esclava. Y segundo, no tenía ningún interés en ir a la oración tampoco. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Ellos os anuncian el camino de salvación. Y para mí es impresionante que aún los demonios reconocen que Jesús es la verdad y el camino. Lo vemos a través de todos los evangelios. Aquellos poseídos por demonios y aún reconocían al Hijo de Dios, se postraban ante él. Y esto lo hizo por muchos días, hasta que, desagradando a Pablo, se volvió él y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Cómo es que esta mujer conoce a Jesucristo? Jesús, a través de su iglesia, a través de sus hijos, la libera de ese demonio, de ese espíritu malo, lo que también significa que la libera de sus amos, porque ya no podían hacer dinero con ella. Ese espíritu de adivinación que ellos tomaban para su ventaja, para que le hiciera dinero a ella, ya no estaba en ella porque Jesús la había liberado. Y al liberarla interiormente, la liberó físicamente también y ya no era esclava. Increíble cómo Jesús empieza a trabajar en tu vida de adentro hacia afuera. Y muchas de tus luchas físicas, muchas de tus luchas con personas, son un problema en tu corazón que Jesús te quiere liberar de él. Vemos en este capítulo que los seguidores de Cristo anuncian la libertad que Jesús da primero a una mujer adinerada, a Lidia. Segundo, a una mujer pobre y esclava. Y la tercera conversación es la siguiente. Pero al ver sus amos que habían salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Los amos de esta mujer que ya no podían hacer dinero con ella, ahora van, toman las autoridades y arrestan a Pablo y a Silas. Pablo y Silas compartiendo el Evangelio de Jesús y ahora los arrestan. Qué injusto, ¿verdad? Y además de arrestarlo, miren lo que le pasa, versículo 22. Entonces se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas, plural. Después de haberlos azotado mucho, cuando la Biblia dice que los azotaron mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual al recibir esta orden los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Y aquí se nos presenta la tercera persona con quien Pablo y Silas comparten el Evangelio, el carcelero. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este carcelero? Los carceleros eran soldados romanos, altamente decorados, a los cuales se le ofrecía esta posición de carceleros al final de su carrera de soldados. Eran hombres fuertes, eran soldados con experiencia, eran hombres violentos, eran hombres duros. Y dice la Biblia que este carcelero toma a Pablo y Silas y dice, y los metió en el calabozo de más adentro. El calabozo de más adentro era aquel en la parte más baja de la cárcel, por donde corría todas las heces fecales y el orine del resto de la cárcel. Porque en ese entonces no había PVC piping en la plomería que hay hoy. Había acueducto y había desagüe. Y todavía funciona por gravedad, pero en aquel entonces, si usted lee la historia de las cárceles de ese tiempo, esa era aún parte de la tortura, de que corriera la efe fecal y el orine por medio de los presos. Y el calabozo de más adentro, el que estaba más bajo en la cárcel, era un oscuro y por ahí corría todo eso. Y en un momento usted verá por qué estos detalles son importantes en la historia. También dice la Biblia que este carcelero les aseguró los pies en el cepo. Solo la posición en que estaban era altamente incómoda y dolorosa. Sobre todo después de haber sido azotados mucho con diferentes varas, sus cuerpos inflamados, sus cuerpos morados. ¿Cómo usted se sintiera si fuera Pablo y Silas acerca de este carcelero cruel? ¿Qué le diríamos tú y yo a Dios en esa situación injusta y todo por compartir el Evangelio? Veamos qué pasa. Versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Wow, hermanos. ¿Cómo se nos ha olvidado orar y cantar las verdades del Evangelio en el día de nuestra prueba y en el día de nuestro sufrimiento? La única manera de reflejar a Cristo a otros es no olvidando la gracia de Jesucristo, aun si tenemos que cantárnoslas en el día de nuestro enojo, en el día de nuestra prueba. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Se despertó el carcelero y al ver abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. En ese entonces, si un carcelero perdía a un preso, tú tenías que pagar con tu vida. Y precisamente estos hombres eran tan valientes que tenían la capacidad de matarse ellos mismos. Este carcelero cruel estaba a punto de quitarse la vida. Pero Pablo, versículo 28, le gritó: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Ahora, de aquí surgen varias preguntas. La primera siendo, ¿por qué estaban ahí? ¿Por qué Pablo sigue ahí en la cárcel? ¿Por qué no huyó si fue Dios mismo quien le abrió las puertas de la cárcel y le rompió las cadenas de los cepos que ataban sus pies? ¿Por qué Pablo no huyó si además era inocente y estaba en la cárcel injustamente? ¿Por qué no salió corriendo? ¿Acaso no fue un acto de Dios que las puertas se abrieran y el cepo se rompiera? Escuchen, hermanos. Pablo no huyó porque él reconoció esa oportunidad como el plan de Dios para salvar al carcelero. Pablo no huyó por amor a Dios y por amor a ese carcelero, porque la libertad que Jesús le había dado a Pablo para él era más preciosa que la libertad física. Pablo estaba en la cárcel, sí, sufriendo físicamente, sí, pero Pablo era libre porque había puesto su confianza en Cristo. El carcelero estaba libre físicamente hablando por un tiempo en esta tierra, pero era preso de sus deseos, preso de su pecado. El que estaba verdaderamente encarcelado era el carcelero, no Pablo. El que estaba preso no era Pablo. El que estaba preso era el carcelero. ¿Cuál fue la última vez que cuando vino sufrimiento a tu vida, tú lo viste como una linda oportunidad para compartir de Cristo en medio de tu sufrimiento? Se ha vendido, hermanos, un falso evangelio por ahí, que estamos supuestos a ser saludables, ricos y prestigiados aquí en la tierra. Pero iglesia, no olvides que el regalo de este mundo al final de esta vida aquí en la tierra es un hueco 6 pies bajo tierra. Nuestra ciudadanía, como dice Filipenses 3:20, está en los cielos, de donde esperamos a un Salvador. Y lo que Jesús te ofrece, el dinero nunca lo podrá comprar. Él te ofrece a Dios y vida eterna en su reino perfecto. Nota que Pablo en esta vida, él ve toda oportunidad, buena y mala, no como una para su propia ganancia, porque él ya lo tenía todo, tenía a Cristo, sino que toma cada oportunidad para compartir de Cristo con otros. Quizás tú y yo, si Dios hubiéramos abierto, si Él hubiera abierto las puertas y hubiera quitado las cadenas de nuestros pies, quizás tú y yo hubiéramos salido corriendo, gritándole obscenidades al carcelero. ¡Descarado! Eso te pasa por todo lo que me hiciste, o con los falsos evangelios que se predican hoy. Eso te pasa por haber tocado a un hijo del rey. Quizás tú y yo hubiéramos hecho eso. Sin embargo, Pablo ama porque ha visto cuánto él ha sido amado por Jesucristo. Dígame usted, ¿qué prueba estás pasando ahora mismo? ¿Qué conflicto? ¿Qué azotes? ¿Has pensado que aún esto Dios quiere usarlo para salvarte a ti y para que su amor incondicional por ti sea demostrado a los que te rodean? Pablo le había pedido a Dios que lo usara para alcanzar con el evangelio a Macedonia. ¿Acaso Filipo no era una de esas ciudades? ¿Acaso este carcelero no era uno de los que Dios quería salvar también? ¿Acaso este carcelero no era uno que necesitaba ver una esperanza en alguien a pesar de sufrimiento? ¿A alguien cantar después de azotes? Después de estar en el calabozo más adentro, escuchar a alguien cantar después de tanto mal. No desperdicies tu sufrimiento, no lo desperdicies para dar testimonio de Cristo. Así que Pablo tiene aquí la calle a su mano derecha. Tiene la puerta abierta de la prisión y a la vez tiene a su izquierda el carcelero que está a punto de matarse. Y Pablo escoge ir al carcelero para que no se mate. Y por eso puedes ver cuánto esto tocó al carcelero. Que aquel mismo, quien él torturó la noche anterior, estaba ahora con él implorándole que había razón de vivir en Cristo. ¿Y Silas? ¿Qué le pasó a Silas? Silas que estaba con Pablo en el calabozo. ¿Dónde está Silas? Silas ya había corrido 3 cuadras. No. Es broma. Silas estaba allí también. Versículo 29. Entonces, él, el carcelero, pidió una luz. Se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Pablo y Silas, con las puertas de la cárcel abiertas, estaban allí, al lado de este carcelero. No fue el terremoto que conmovió al carcelero, fue el amor de Cristo demostrado por esos hijos de Dios que él había torturado la noche anterior. Eso fue lo que conmovió su corazón. Y el carcelero, versículo 30, dice, los sacó y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Dónde encuentro ese amor? Antes se iba a matar. Ahora viste una esperanza. Ahora viste una alegría. Ahora viste vida en los hijos de Dios, aún en medio del sufrimiento. Vida que él ahora desea. Lo que este carcelero vio en ellos y lo que este mundo debe ver en ti y en mí es a Jesucristo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta de Pablo y Silas no fue nada complicada, no fue una respuesta de seminario. Es una respuesta que tú y yo le podemos decir a los que nos rodean. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Este carcelero transfirió su confianza de sí mismo a Jesucristo. Y nunca más su vida fue la misma. Ahora tenía razón de vivir. Versículo 32 dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Qué lindo, hermanos. El carcelero ahora lavándole las heridas que él mismo había causado. Y enseguida se bautizó con todos los suyos. Luego los llevó a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hemos visto 3 historias en el mismo capítulo de 3 personas completamente diferentes que estaban lejos de Dios y ahora confiaban en Jesucristo. Ahora, muchos creyeron en Jesús en esos días, muchos, miles. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué entonces este capítulo resalta a estas 3 personas en particular y tan diferentes? A Lidia, una mujer de negocios, a la muchacha pobre, que era esclava y pobre, y al carcelero, que era ex soldado. Bueno, primero, para mostrarnos que el evangelio de Jesús es para todos. El evangelio es para el rico y para el pobre, para el joven y para el anciano. Para el religioso conservador que está perdido porque confía en sus propias obras y para el liberal que está perdido porque ni tan siquiera quiere considerar a Dios. Y de vez en cuando, uno de mis amigos ateos me dice, ¿sabes qué, Raúl? Lo que pasa es que, mira, yo no me acerco a Dios porque es que yo no soy ese tipo de persona cristiana. Y mi respuesta es, no existe un tipo de persona cristiana. Todos somos pecadores. Todos tenemos un solo y el mismo problema, pecado. Y todos tenemos una sola esperanza, Jesús tomando nuestro lugar en esa cruz por nuestros pecados. Y precisamente por ese amor de Cristo por todos, la iglesia es un lugar donde hay personas de todo tipo y de todas culturas que encuentran una unidad en Cristo que no se halla en ningún otro lado. Y no se pierda la importancia de estas 3 personas en este capítulo con este dato histórico. Y yo sé que esto está un poquito fuerte, pero en esos tiempos, un judío típico, un conservador típico, oraba tradicionalmente lo siguiente todas las mañanas. Él oraba esto. Señor, te doy gracias que no soy mujer, que no soy esclavo y que no soy gentil. Wow. Señor, te doy gracias que no soy mujer machista, que no soy esclavo orgulloso y que no soy gentil nacionalista. Creía que su cultura era mejor que las demás. Sin embargo, ¿quiénes eran lo que Jesús está salvando a través de personas como usted y como yo? ¿Quiénes lo acabamos de ver? Mujeres, esclavos y gentiles. Lidia, la esclava y el carcelero. ¿Se da cuenta de la importancia de por qué este capítulo resalta a estas tres personas diferentes? El Evangelio es para todos. En Cristo Jesús no hay nadie mejor que otros. No existe. Todos somos pecadores y todos dependemos de la misma gracia y la misma esperanza en Cristo Jesús. Todo humano, ya sea usted rico o pobre, hombre o mujer, de buena familia, whatever that means, porque no hay una familia que sea buena, o de una familia rota con problemas, quien sea que usted sea, usted tiene un gran problema: pecado. Y solo Jesús puede hacer algo acerca de ese pecado. Es más, la razón por la cual tu vida sigue insípida, bland, sigue sin sabores, porque sigues tratando de hacer algo por tu pecado, confiando en ti mismo, confiando en tus esfuerzos, confiando en tu devoción. Cuando lo mejor que puedes hacer es rendirte a Jesucristo por completo, de una vez y por todas, y dejar que Él haga en tu corazón lo que solo Él puede hacer. Jesús es para todo. ¿Por qué más están estas tres historias de tres personas tan diferentes que llegan a creer en Jesucristo? Para mostrarnos las diferentes personas en nuestra ciudad y enseñarnos cómo llegar a ellos con el amor de Jesús. ¿Cómo así? Bueno, veamos a Lidia, una persona religiosa que oraba, interesada en cosas espirituales, pero que no conocía el Evangelio de Jesucristo. Cuando yo veo a Lidia, yo veo mucha gente así, sobre todo en nuestra comunidad latina. Mucha gente que se apega a diferentes religiones porque son personas que le interesan las cosas espirituales. A veces tienen amuletos, por eso somos a veces tan supersticiosos, porque nos interesan las cosas espirituales. A veces inclusive oran, como lo hacía Lidia, pero no conocen la diferencia entre todas las religiones y el mensaje que vino a dar Jesucristo al descender del cielo a esta tierra. ¿Cómo Pablo y Silas alcanzan a esta persona religiosa? Versículo 13, nos sentamos y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Muy simple, se sienta con ella a conversar acerca de Jesús. Y tú puedes hacer lo mismo con otra persona. Nota lo que pasó aquí. Pablo abrió su boca y Dios abrió el corazón de Lidia. Y después de eso, no solamente Dios abre el corazón de Lidia, sino que ella abre su casa. Usted no tiene que ser teólogo para compartir el Evangelio. Usted simplemente abre su boca y Dios abre el corazón de las personas. La salvación le pertenece a Dios. Tú y yo no podemos cambiar a nadie. Eso es un asunto de Dios. Pero sí podemos abrir nuestra boca con las buenas noticias. Podemos explicarle a otra persona la diferencia entre religión y el mensaje de Jesucristo. Podemos decirles cosas tan simples como el hecho de que todas religiones están de acuerdo en dos cosas. Una, que hay un Dios real detrás de este mundo físico. Y dos, que hay una distancia entre nosotros y Dios, que nuestros pecados nos separan de Dios. Ahora, la gran diferencia entre el mensaje de Jesucristo y todas las religiones es en cómo estrechar esa distancia entre Dios Santo y nosotros pecadores. Porque todas las religiones te dicen, haz esto, haz lo otro y 10,000 otras cosas. Pero el Evangelio de Jesucristo te dice, consumado es. Yo soy el Hijo de Dios, el que te lleva y quien te reconcilia con Dios Padre. La religión se trata de salvación a través de tus méritos y tus obras, pero el Evangelio de Jesucristo es por gracia y por los méritos y la obra de Cristo en nuestro lugar. Lo sorprendente de la vida cristiana es esto, el amor incondicional de Cristo por nosotros. Amor que no podemos ganarnos, sino que solo recibimos. Esta conversación acerca de Jesús parece simple, ¿verdad? Pero cambia vidas. Y es la conversación que Pablo tuvo con esta persona religiosa, con Lidia. Él abrió su boca y Dios abrió su corazón. Hay muchos latinos interesados en cosas espirituales. ¿Por qué no se toma un café con ellos? ¿Por qué no se sienta con ellos a hablarles de Jesús? Y también los puede invitar aquí porque están interesados en cosas espirituales. Y ellos no rechazarían venir contigo un día aquí para escuchar el Evangelio, como Lidia tampoco rechazó ir al servicio de oración. Ahora, hay personas que nunca vendrán aquí. Hay personas que yo no invito aquí. ¿Cómo así? Personas como la segunda persona en esta historia. La joven captivada por un espíritu malo. Porque iglesia, hay personas que no podemos esperar a que vengan aquí. Nosotros tenemos que ir a ellas. Ella no estaba interesada en la oración, esta joven captiva. Pablo no la invita al servicio de oración. Y una persona así no vendrá. ¿Qué hace Pablo entonces? Pablo va a ella y Pablo ora por ella para que sea libre. Y es lo que tú y yo podemos hacer también, ir a ellos. Y me lleno de alegría porque ayer mismo salieron dos personas que oramos por ellos la semana pasada, ¿se acuerdan? Ayer salieron dos personas de aquí, de Summer en Español, hacia la República Checa para ir a ellos, para orar por ellos, para que sean libres. Y esta semana salen 6 personas más de aquí de Summer en Español al sureste de Asia. ¿Por qué? Porque la Biblia nos muestra que vayamos a aquellos que están ciegos y cautivos por el enemigo. Y en el nombre de Jesús, oremos por ellos y le ofrezcamos el Evangelio que los hace libres. Ellos nunca vendrán aquí, pero nosotros sí podemos ir a ellos. Y yo quisiera que usted fuera animado por el siguiente video de hace unos meses cuando tuve la oportunidad con 5 otras personas de ir al sureste de Asia también. Por favor, ve este video.
Yo puedo testificar en mi casa, puedo testificar donde yo vivo, pero Dios me ha traído aquí con un propósito y quiero que ese propósito se logre.
Fuimos como a 2 horas de camino de aquí donde estamos, en un camino muy selvático y fue en las montañas.
Teníamos planeado ir a visitar unas familias, a hacer unos discipulados. Cuando llegamos, algunas cosas no estaban como nosotros pensábamos que iban a estar.
No veíamos mucha gente. ¿Dónde está la gente? La gente estaba en una boda local. Y lo que nos sorprendió es que nos invitaron a nosotros a la boda. Eso nos sorprendió. Fue increíble porque fue como si Dios hubiera reunido a la gente. ¿Verdad? Tuvimos esa bendición de cantar un canto, tuvimos la bendición de compartir, tuvimos la bendición de estar en una casa.
Vi la necesidad de las mujeres en sus ojos. Yo pude ver sus ojos y vi que había tristeza, que había angustia.
No tienen referencia de la historia de Dios y la historia de Jesús y de quién es Dios.
Con mi esposa, uno se pone prácticamente a llorar y le dije, Señor, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer, Señor? Me partió el corazón. Me partió el corazón. están esperando que los amen. Están esperando que alguien los ame. Definitivamente volvería. Definitivamente.
Cuando salimos del campo, habíamos quedado yo y el hermano Guillermo, antes de salir muy lejos del campo, de poder llegar a un lugar y poder tener como un tiempo de reflejo. Fue un momento de fuerza para nosotros, donde Dios nos ministró y Él nos dijo, yo estoy en control y yo gané y estamos muy bien. Estamos viendo un progreso que nunca se había visto antes.
La Señora trajo paz a mi corazón y me hizo saber que yo no puedo hacer nada. Pero si estoy ahí, Él me puede usar.
Yo nunca pensé que iba a poder venir a un lugar tan lejos, a un lugar tan al otro lado del mundo. Pero el Señor nos trajo por esas almas. Veo cómo la gente está necesitando oración, necesitando que alguien se acerque y los ame y que alguien interceda por ellos.
Esta causa es de vida o muerte. Esta causa tiene implicaciones eternas. Creo que el tiempo de hacer excusas, creo que es el momento que ya baste y vayamos. Si no hoy, ¿cuándo? Y si no yo, ¿quién?
Qué lindo, ¿verdad? Este muchacho que se vieron bautizar ahí, un muchacho, un taxista con el cual yo compartí el evangelio, yo temeroso como cualquier otra persona humana con un traductor, y después de compartir el evangelio con él, esa misma noche vino a buscarnos, a decirnos, sí, quiero seguir a Jesús, sí, quiero bautizarme. Y casi a las 12 de la noche fuimos al primer lugar donde vimos agua. Fue un momento tan lindo. Iglesia, Dios no está buscando teólogos, Dios está buscando personas dispuestas. Dios está buscando personas que sepan cuánto Jesús los ha amado a ellos y que estén dispuestos a amar a otros así. ¿Por qué ir a una montaña remota a compartir de Jesucristo? Porque están cautivos por espíritus malos y Jesús los ama. Y Jesús murió por ellos también. Yo no soy especial. Somos salvos por gracia. Pues entonces yo también creo que ellos son salvos por gracia también. E iremos a llevar de las buenas noticias de Jesús para que sean libres, como esta joven captiva lo fue libre aquí. Como vimos en el video antes de comenzar el mensaje, la iglesia no es un edificio donde las personas van. La iglesia es personas que han sido amadas incondicionalmente por Jesús y ahora viven para ir y compartir de ese amor con otros. Pero hay una persona más que fue salva en esta historia, que tampoco nunca hirió una iglesia, el carcelero, el escéptico. Y termino con este punto. ¿Cómo alcanzaron Pablo y Silas a este carcelero para Jesucristo? Este hombre escéptico creyó al ver dos cosas en los hijos de Dios. Uno, él observó una alegría inexplicable en Pablo y Silas en medio del dolor. Y dos, él recibió gracia de ellos cuando sabía que no la merecía. ¿Tú qué dices ser cristiano? ¿Por qué desperdicias el día malo? ¿Por qué desperdicias el día de prueba y dolor? Y si solamente eres feliz cuando todo va bien, si solamente eres feliz cuando tus negocios van bien, si solamente eres feliz cuando tu matrimonio va bien, si solamente eres feliz cuando tu trabajo va bien, cuando tus finanzas están ok, si solamente eres feliz cuando todo eso va bien, perdóname, pero tu Dios no es Cristo Jesús. Tu Dios son esas cosas. Este carcelero escéptico, de corazón duro, creyó al ver gozo, alegría en personas que habían sido torturadas y estaban en el peor calabozo. ¿Quién canta himnos en medio del dolor? Aquel que tiene una esperanza que sobrepasa todo en esta tierra. Y esa esperanza tiene un nombre, se llama Jesucristo. Esto tuvo un impacto profundo en el carcelero escéptico, pero algo más tuvo un impacto en él también. Él fue amado cuando no se lo merecía. Él fue amado por dos cristianos que él mismo había puesto en el cepo. ¿Por qué Pablo y Sila pueden amar así? Porque ellos habían sido amados así por Jesucristo. Así de simple, hermanos. Y no desperdiciaron el día malo ni el día de la prueba para demostrar que el gozo que da Jesucristo no depende de tus circunstancias, sino del tesoro que tienes en Cristo Jesús. Como les he compartido antes, John Angel James dice lo siguiente: devolver mal por bien es actuar como un demonio. Devolver mal por mal es actuar como una bestia. Devolver bien por bien es actuar como los hombres. Pero devolver bien por mal es actuar como Dios. Y eso es lo que el mundo necesita ver a Cristo en ti. Escucha, es precisamente en el día malo donde se sabe quién es tu Dios. No desperdicies el sufrimiento para desplegar la esperanza y la alegría que solo hay en Jesucristo. Eso es lo que más le habla a un mundo escéptico que no quiere creer en Dios. ¿Ha abierto Dios tu corazón hoy? Lo puedes recibir hoy mismo. Él te ama. ¿Has pensado en alguien, un amigo, un familiar que está en una de estas tres categorías, que puede ser como Lidia, o puede ser como la joven, o puede ser como el carcelero? Ya sabes cómo alcanzarlo. Abre tu boca y Dios abrirá sus corazones. Oremos en esta mañana. Padre bueno, Padre santo, Padre nuestro, gracias por tu palabra, gracias por el tesoro que es en nuestras vidas. Señor, perdónanos por satisfacernos en cosas que en realidad no satisfacen. Señor, tú completas nuestro gozo. Si verdaderamente te amamos, Señor, vamos a hablar con otros de este amor incondicional. De no haber sido incondicional, no hubiéramos sido amados, porque lo que merecíamos era tu ira. Lo que merecíamos era una separación eterna contigo por nuestro pecado, porque todos hemos pecado. Y estábamos lejos de ti, estábamos muertos. De tu amor no haber sido incondicional, no te conociéramos. Señor, que podamos conocer tu amor cada día más y más, al punto que no podamos contenerlo, Señor. Sabiendo que no podemos cambiar a nadie. La salvación es tuya. Pero sí podemos abrir nuestra boca, y al hacerlo tú abres el corazón de los demás, Señor. Perdóname, Señor, perdónanos. Enfoca nuestra vida en ti. No hay nada que satisfaga más que vivir para ti. Tú eres Dios. Ayúdanos, Señor, a meditar en este amor profundo, y que nuestra lengua cante tu alabanza.